Tercera parte, la lucha. Las hermanas. La emisora de radio que escucho pertenece al Estado, por eso no hay anuncios y entre noticia y noticia ponen las últimas canciones de éxito. La emisora de al lado es privada, así que la música es reemplazada por los anuncios, pero estos se parecen a las canciones hasta tal punto que nunca sé qué emisora estoy oyendo, y lo sé menos aún porque me duermo una y otra vez. Entre sueños me entero de que desde el final de la guerra ha habido en Europa 2 millones de muertos en las carreteras. En Francia, todos los años un promedio de 10.000 muertos y 300.000 heridos. Todo un ejército de gente sin piernas, sin manos, sin orejas, sin ojos. El diputado Bertrand, ese nombre es hermoso como una nana. Indignado por el terrible balance, había hecho algo estupendo, pero para entonces ya me había dormido del todo y no lo supe hasta media hora después, cuando repitieron la noticia. El diputado Bertrand, cuyo nombre es hermoso como una nana, había presentado al Parlamento un proyecto para que se prohibiera la publicidad de la cerveza. En la Cámara de Diputados se produjo con ese motivo un tormentoso debate. Muchos diputados se pronunciaron en contra del proyecto, apoyados por los representantes de la radio y la televisión, porque con la prohibición de los anuncios de cerveza perderán mucho dinero. Después se oye la voz de Bertrand. Habla de la lucha contra la muerte, de la lucha por la vida. La palabra lucha se repite durante la breve intervención unas 5 veces. Eso me recuerda inmediatamente mi antigua patria, Praga, las banderas, los carteles. La lucha por la felicidad, la lucha por la justicia, la lucha por el futuro, la lucha por la paz. La lucha por la paz hasta la destrucción de todos por todos, añadía el sabio pueblo checo. Pero ya duermo otra vez. Cada vez que alguien pronuncia el nombre de Bertrand, caigo en un dulce sueño. Y cuando despierto, oigo un comentario sobre jardinería, de modo que rápidamente muevo el botón hasta la emisora más próxima. Allí se habla del diputado Bertrand y de la prohibición de los anuncios de cerveza. Lentamente comienzo a entender las conexiones lógicas. La gente muere en los coches como en un campo de batalla, pero no es posible prohibir los coches, porque son el orgullo del hombre moderno. Cierto porcentaje de accidentes se debe a que los conductores están borrachos, pero no es posible prohibir el vino, porque es desde siempre la gloria de Francia. Cierto porcentaje de borracheras es provocado por la cerveza, pero tampoco es posible prohibir la cerveza, porque eso entraría en contradicción con los tratados internacionales sobre el libre comercio. Cierto porcentaje de quienes beben cerveza son impulsados a ellos por la publicidad, y ahí está el talón de Aquiles del enemigo. Ahí es donde ha decidido dar el puñetazo el valiente diputado. ¡Viva el Bertrand! Bertrand, me digo. Y dado que esas palabras tienen en mí el efecto de una nana, vuelvo inmediatamente a dormirme. No me despierto hasta oír una seductora voz aterciopelada. Si la reconozco, es Bernard, el locutor. Y como si todos los acontecimientos se refiriesen hoy solo a accidentes de tráfico, de la siguiente noticia. Una mujer joven se había sentado la pasada noche en la carretera de espaldas al sentido de la circulación de los vehículos. 3 coches, uno tras otro, habían logrado esquivarla en el último momento y habían acabado deshechos en la cuneta, con muertos y heridos. La suicida, al comprender su fracaso, había abandonado el lugar de su catástrofe sin dejar huellas, y solo las coincidencias en las declaraciones de los heridos dan testimonio de su existencia. Esta noticia me pareció horrenda y no puedo volver a dormirme. No me queda más remedio que levantarme, desayunar y sentarme a la mesa de trabajo. Pero durante mucho tiempo no soy capaz de concentrarme. Veo a esa joven sentada de noche en la carretera, encogida, con la frente apretada contra las rodillas. Y oigo los gritos que se elevan desde la cuneta. Tengo que alejar violentamente esa imagen para poder continuar con la novela, que si aún lo recuerdan, comenzó cuando yo esperaba a la piscina al profesor Avenarius y veía mientras tanto a la señora desconocida levantar el brazo para despedirme del interlocutor. Vimos ese gesto de nuevo cuando Agnes se despidió junto a su casa del tímido compañero de colegio. Siguió esperando luego aquel gesto cada vez que algún chico la acompañaba hasta la puerta del jardín después de una cita. Su hermanita Laura, escondida detrás de un arbusto, esperaba que Agnes regresara. Quería ver el beso y observar a la hermana mientras se acercaba sola a la puerta de la casa. Esperaba que Agnes mirase hacia atrás y levantase el brazo en el aire. En aquel momento, estaba para ella oculta, como por un hechizo, la nebulosa imagen del amor, del que nada sabía, pero que iba a quedar para siempre ligado dentro de ella a la visión de su encantadora y tierna hermana. Cuando Agnes sorprendió a su hermana tomando prestado su gesto para saludar a sus amigas, no le gustó, y como ya sabemos, desde entonces se despidió de sus amantes con parquedad y sin manifestaciones externas. En esta breve historia de un gesto podemos reconocer el mecanismo al que estaban sometidas las relaciones de las dos hermanas. La más joven imitaba a la mayor, alargaba el brazo hacia ella, pero a Agnes siempre se le escapaba en el último momento. Después de la reválida, Agnes fue a París a la universidad. Laura le reprochaba que hubiera abandonado los lugares que tanto habían querido, pero ella también se fue a París después de la reválida. Agnes se dedicó a las matemáticas. Cuando terminó sus estudios, todos le pronosticaban una gran carrera, pero Agnes, en lugar de continuar con la investigación, se casó con Paul, aceptó un trabajo bien remunerado pero trivial, en el que no podía conquistar fama alguna. Laura lo lamentó, y cuando empezó a estudiar en el Conservatorio de París, se hizo el propósito de reparar el fracaso de la hermana y hacerse famosa en su lugar. Un día, Agnes le presentó a Paul. En cuanto Laura lo vio, en el primer instante, oyó que alguien invisible le decía: «He aquí un hombre de verdad, el único hombre, no existe ningún otro». ¿Quién era ese ser invisible que se lo decía? ¿Era quizá la propia Agnes? Sí, era ella la que le enseñaba a su hermana menor el camino, pero también al mismo tiempo la que inmediatamente se adueñaba de él solo para sí. Agnes y Paul eran amables con Laura y se ocupaban de ella de tal modo que se encontraban en París como en su propia casa, igual que tiempo atrás en su ciudad natal. La felicidad de seguir estando en el seno de la familia quedaba matizada por la conciencia melancólica de que el único hombre al que podía amar era al mismo tiempo el único al que nunca podría y el que nunca debería pretender. Cuando convivía con el matrimonio, se alteraban en ella la felicidad y los ataques de tristeza. Permanecía en silencio, su mirada se perdía en el vacío, y Agnes en esos momentos le tomaba la mano y le decía: «¿Qué te pasa, Laura? ¿Qué pasa, hermanita?». A veces, en la misma situación y por el mismo motivo, la tomaba de la mano Paul, y los tres se sumergían en un delicioso baño en el que se mezclaban muchos sentimientos diferentes, fraternales y amorosos, compasivos y sensuales. Después se casó. Brigitte, la hija de Agnes, tenía 10 años y Laura decidió que iba a regalarle un primito o una primita. Le pidió a su marido que le hiciera un hijo, lo cual fue fácil de conseguir, pero tuvo un triste resultado. Laura abortó y los médicos le comunicaron que si quería tener otro hijo, no podía evitar graves intervenciones médicas. Las gafas negras. Agnes se había aficionado a las gafas negras cuando iba a la escuela. No era tanto porque le protegieran los ojos del sol como porque se sentía con ellas más guapa y más misteriosa. Las gafas se convirtieron en una de sus aficiones, tal como algunos hombres tienen el armario lleno de corbatas, tal como algunas mujeres se compran docenas de sortijas. Agnes tenía una colección de gafas negras. En la vida de Laura, las gafas negras comenzaron a desempeñar un papel después de su aborto. Las llevaba entonces casi permanentemente puestas y se disculpaba ante sus amigos: «Perdona lo de las gafas, pero me paso el día llorando y no quiero salir sin ellas». Las gafas negras se convirtieron para ella desde entonces en el símbolo de la tristeza. No se las ponía para ocultar el llanto, sino para que se supiera que lloraba. Las gafas pasaron a ser un sucedáneo de las lágrimas, y en comparación con las lágrimas reales, tenía la ventaja de que no perjudicaban los párpados. No los ponían colorados e hinchados y hasta le quedaban bien. Si Laura se aficionó a las gafas negras fue, como ya tantas otras veces, inspirada por su hermana. Pero la historia de las gafas enseña que la relación entre las hermanas no puede reducirse al hecho de verificar que la más joven imita a la mayor. Sí, la imitaba, pero al mismo tiempo la corregía. Le otorgaba a las gafas negras un contenido más profundo, un sentido más grave. De modo que, por así decirlo, las gafas negras de Agnes hubieran tenido que ruborizarse por su frivolidad ante las gafas de Laura. Cada vez que Laura aparecía con ellas puestas significaba que sufría, y Agnes tenía la sensación de que por delicadeza y humanidad debía quitarse las suyas. La historia de las gafas pone de manifiesto algo más. Agnes aparece en ella como aquella a quien el destino favorece. Laura como la que no es amada por el destino. Ambas hermanas creían que no eran iguales en su relación con la fortuna, y Agnes sufría por ello quizá más que Laura. Tengo una hermanita que está enamorada de mí y tiene mala suerte en la vida, solía decir. Por eso la recibió con alegría en París, por eso le presentó a Paul y le pidió a ese que quisiese a Laura. Por eso, ella misma le buscó un apartamento bonito y le invitaba a su casa cada vez que sospechaba que le estaba pasando mal. Pero hiciera lo que hiciera, seguía siendo aquella a quien el destino injustamente favorece, y Laura, aquella con quien la fortuna no quiere tener nada que ver. Laura tenía gran talento para la música, tocaba estupendamente el piano, pero se empeñó, sin embargo, en estudiar canto en el conservatorio. Cuando toco el piano estoy sentada frente a un objeto hostil. La música no me pertenece, le pertenece a ese instrumento negro que está frente a mí. En cambio, cuando canto, mi propio cuerpo se transforma en un órgano y yo me convierto en música. No era culpa suya si tenía una voz débil que motivó el fracaso. No alcanzó a ser solista y de la carrera musical solo le quedó para el resto de la vida un coro de aficionados al que iba a ensayar 2 veces por semana y con el que actuaba un par de veces al año. Su matrimonio, en el que había puesto toda su buena voluntad, también se derrumbó al cabo de 6 años. La verdad es que su marido, muy rico, tuvo que dejarle un piso precioso y pagarle una pensión muy elevada, de modo que abrió una tienda de modas en la que vendía pieles con un talento comercial que sorprendió a todos. Pero este éxito tampoco elevado, demasiado material, no podía reparar el daño sufrido en el plano espiritual y sentimental. Después de divorciarse, Laura cambió con frecuencia de amantes, adquirió fama de amante apasionada y puso cara de que aquellos amores eran para ella una cruz con la que tenía que cargar en la vida. He conocido muchos hombres, decía con frecuencia, y tan melancólica y patéticamente como si se quejase del destino. Te envidio, le respondía Agnes, y Laura, en señal de duelo, se ponía las gafas negras. La admiración que había sentido Laura a su lejana infancia al mirar cómo se despedía Agnes de un muchacho junto a la puerta del jardín, nunca la había abandonado. Cuando un buen día comprendió que su hermana no estaba haciendo una carrera científica deslumbrante, no pudo ocultar su decepción. ¿Qué es lo que me reprochas?, se defendía Agnes. Tú, en lugar de cantar en la ópera, vendes abrigos de piel. Y yo, en lugar de recorrer conferencias internacionales, tengo un puesto cómodo e irrelevante en una empresa que fabrica ordenadores. Solo que yo hice todo lo posible para poder cantar. En cambio, tú dejaste tu carrera de científica por tu propia voluntad. No, yo fui derrotada. Tú te rendiste. ¿Y por qué tenía que tener que hacer carrera? ¡Agnes! No hay más que una vida, tienes que darle el contenido. Queremos dejar alguna huella. Dejar alguna huella, dijo Agnes con una sonrisa llena de escepticismo. Laura reaccionó en un tono de discrepancia casi doloroso. Agnes, eres negativa. Esos reproches se los hacía con frecuencia Laura a su hermana, pero solo para sus adentros. En voz alta los formuló solo 2 o 3 veces. La última vez fue cuando vio al padre, después de la muerte de la madre, sentado a la mesa rompiendo fotografías. Lo que había hecho el padre era para ella intolerable. Rompió un trozo de vida en común, de la suya y de la de su madre. Rompía imágenes, rompía recuerdos que no eran solo suyos, sino que toda la familia y ante todo de las hijas. Hacía algo a lo que no tenía derecho. Empezó a gritarle y Agnes lo defendió. Cuando se quedaron solas, las dos hermanas se pelearon por primera vez en la vida, apasionada y duramente. ¡Eres negativa!», le gritó Laura a Agnes, y después se puso las gafas negras y se marchó llorando y furiosa. El cuerpo. El famoso pintor Salvador Dalí y su mujer Gala, cuando eran ya muy mayores, tenían un conejo amaestrado al que querían mucho y que no se dejaba nunca de ellos. En una ocasión tenían que hacer un largo viaje y estuvieron discutiendo hasta muy entrada la noche qué hacer con el conejo. Era complicado llevarlo y era difícil confiárselo a alguien porque el conejo desconfiaba de la gente. Al día siguiente, Gala cocinó y Dalí disfrutó de una comida excelente hasta que comprendió que estaba comiendo carne de conejo. Se levantó de la mesa y corrió al retrete donde vomitó al amado animalito, al fiel amigo de su vejez. En cambio, Gala estaba feliz de que aquel a quien amaba hubiera penetrado en sus entrañas, las acariciara y se convirtiera en parte del cuerpo de su ama. No existía para ella una realización más perfecta del amor que la de comerse al amado. En comparación con esta fusión de los cuerpos, el acto sexual le parecía solo una ridícula cosquilla. Laura era como Gala. Agnes era como Dalí. Había mucha gente a la que quería, mujeres y hombres. Pero si por un curioso convenio se estableciese como condición para la amistad que tenía que ocuparse de sonarle sus narices con regularidad, hubiera preferido vivir sin amigos. Laura, que conocía la repugnancia de estas cosas le producían a su hermana, la atacaba. ¿Qué significa la simpatía que tienes por alguien? ¿Cómo puedes excluir el cuerpo de la simpatía? Si a una persona le quitas el cuerpo, ¿sigue siendo una persona? Sí, Laura era como Gala, perfectamente identificada con su cuerpo, en el que se sentía como en un habitáculo magníficamente instalado. Y el cuerpo no era solamente lo que veía en el espejo, lo más preciado estaba dentro. Por eso, los hombres de los órganos corporales se convirtieron en componentes predilectos de su vocabulario. Cuando quería expresar la desesperación hasta la que había llevado ese día anterior a su amante, decía: «En cuanto se fue, tuve que vomitar». A pesar de que Laura hablaba con frecuencia de sus vómitos, Agnes no estaba segura de que su hermana hubiera vomitado alguna vez. El vómito no era para Laura verdad, sino poesía, una metáfora, una imagen lírica del dolor y del desagrado. Una vez fueron las dos hermanas de compras a una tienda de ropa interior y Agnes vio cómo Laura acariciaba suavemente el sostén de la vendedora que le había ofrecido. Fue uno de esos momentos en los que Agnes se dio cuenta de lo que la separaba de su hermana. Para Agnes, el sostén pertenecía a la categoría de los objetos que deben corregir algún defecto corporal, igual que un vendaje, una prótesis, unas gafas o el collar de cuero que llevan los enfermos que han sufrido un golpe en las vértebras cervicales. El sostén debe servir de soporte o algo que por un error del cálculo es más pesado de lo que tenía que haber sido y debe por eso ser reforzado. Algo así como cuando bajo el balcón de una obra mal construida hay que añadir columnas y soportes para que no se caiga. En otras palabras, el sostén pone de manifiesto el carácter técnico del cuerpo femenino. Agnes envidiaba a Paul por vivir sin tener que ser constantemente consciente de que tiene un cuerpo. Inspira, expira. Los pulmones trabajan como un gran fuelle automático y siente su cuerpo de esta manera. Se olvida alegremente de él. Tampoco habla nunca de sus problemas corporales, y no por humildad, sino por una especie de vanidoso deseo de elegancia, ya que la enfermedad es una imperfección de la que se avergüenza. Durante años padeció de úlceras de estómago, pero Agnes No se enteró hasta el día en que una ambulancia se lo llevó al hospital en medio de un terrible ataque que se produjo un segundo después de que finalizase en el juzgado una dramática defensa. No cabe duda de que semejante presunción resultaba ridícula, pero a Agnes más bien le emocionaba y casi la envidiaba a Paul. Aunque Paul es probablemente más presumido de lo normal, sin embargo, pensaba Agnes, su actitud descubre la diferencia entre el sino del hombre y el de la mujer. La mujer pasa mucho más tiempo discutiendo acerca de sus preocupaciones corporales. No le está permitido olvidarse despreocupadamente de su cuerpo. Todo empieza con la impresión que produce la primera hemorragia. De pronto, el cuerpo está allí y te encuentras frente a él como un mecánico al que se le ha ordenado mantener en funcionamiento una pequeña fábrica. Todos los meses tienes que cambiar tampones, tomar pastillas, reajustarte el sostén, prepararte para producir. Agnes miraba con envidia a los viejos, le parecía que envejecen de otro modo. El cuerpo de su padre se convirtió poco a poco en la sombra de lo que había sido. Se fue desmaterializando. Solo permanecía en el mundo como una mera alma descuidadamente encarnada. En cambio, el cuerpo de una mujer, cuanto más innecesario se vuelve, más se convierte en cuerpo, voluminoso, pesado. Se parece a una vieja manufactura que ha de ser demolida y en la que el yo de la mujer debe permanecer hasta el fin en calidad de vigilante. ¿Qué puede hacer que cambie la relación de Agnes con su cuerpo? Solo un instante de excitación. Excitación, la huidiza redención del cuerpo. Ni siquiera en este caso hubiera estado Laura de acuerdo con ella. ¿Un instante de redención? ¿Cómo que un instante? Para Laura, el cuerpo era sexual desde el comienzo, a priori, incesantemente y por completo, en esencia. Amar a alguien significaba para ella ofrecerle un cuerpo, darle un cuerpo con todo lo que tiene que tener, tal como es, en la superficie y por dentro, incluido el tiempo que lentamente lo corroe. Para Agnes, el cuerpo no era sexual. Solo se volvía sexual durante breves momentos excepcionales, cuando un instante de excitación lo derritaba con una luz irreal, artificial, y lo hacía deseable y hermoso. Y quizá por eso Agnes, aunque casi nadie lo sabía, estaba obsesionada con el amor corporal. Se aferraba a él, porque sin él ya no habría salida de emergencia para la miseria del cuerpo y todo estaría perdido. Cuando hacía el amor, mantenía siempre los ojos abiertos y si había cerca un espejo se miraba. Un cuerpo le parecía entonces bañado de luz. Pero mirar el propio cuerpo bañado de luz es un juego traicionero. Una vez estaba Agnes con su amante y se vio mientras hacían el amor unos defectos del cuerpo en los que no se había fijado durante su último encuentro. Solo se encontraba con su amante una o dos veces al año en un hotel grande y anónimo de París. No podía quitarle los ojos de encima. No veía al amante, no veía los cuerpos fornicando, solo veía la vejez que había comenzado a roer su cuerpo. La excitación abandonó rápidamente la habitación. Y ella cerró los ojos y aceleró los movimientos amorosos como si quisiera impedir que su compañero leyera sus pensamientos. Decidió en ese momento que aquella era la última vez que se reunía con él. Se sentía débil y ansiaba la cama matrimonial, junto a la cual la lámpara permanecía apagada. Ansiaba la cama matrimonial como un consuelo, como un callado puerto de oscuridad. La suma y la resta. En nuestro mundo, en el que hay cada vez más rostros, cada vez más parecidos, es difícil para una persona confirmar la originalidad de su yo y convencerse a sí misma de su irrepetible unicidad. Hay dos métodos para cultivar la unicidad del yo: el método de la suma y el método de la resta. Agnes le resta a su yo todo lo que es externo y prestado, para aproximarse así a su pura esencia. El riesgo consiste en que al final de cada resta acecha al cero. El método de Laura es precisamente lo contrario. para que su yo sea más visible, más aprehensible, más voluminoso. Le añade cada vez más y más atributos y procura identificarse con ellos, con el riesgo de que bajo los atributos sumados se pierda la esencia del yo. Pongamos el ejemplo de su gata. Cuando Laura se divorció, se quedó sola en un piso grande y se sintió triste. Desea que compartiera su soledad al menos algún animalito. Primero pensó en su perro, pero pronto comprendió que un perro requiere cuidados que no iba a poder darle. Así se consiguió una gata. Era una gran gata siamesa, hermosa y mala. A medida que convivía con ella y que hablaba de ella a los amigos, el animal que había elegido, más bien por casualidad, sin demasiada convicción, al principio había querido tener un perro. Adquiría cada vez mayor importancia. Empezó a elogiar a la gata y a obligar a todos a admirarla. Veía en ella una hermosa autonomía, una independencia, un orgullo, una libertad de movimientos y un encanto permanente. A diferencia del encanto humano, siempre interrumpido por momentos de falta de habilidad y fealdad, veía en ella su modelo, se veía reflejada en ella. Nada importa si por carácter se parece Laura a una gata o no. Lo importante es que la dibujó en su escudo y que la gata, el amor por la gata, la apología de la gata, se convirtió en uno de los atributos de su yo. Dado que muchos de sus amantes se sintieron desde el comienzo irritados por aquel animal pérfido y egocéntrico, que sin previo aviso bufaba y arañaba, la gata se convirtió en la piedra de toque de la fuerza de Laura. Era como si quisiera decirle a cada uno de ellos: me tendrás, pero tal como soy de verdad, es decir, con mi gata. La gata se convirtió en la imagen de su alma, y el amante tenía que aceptar en primer lugar su alma si quería tener su cuerpo. El método de la suma es bastante simpático. Si la persona le añade a su yo un gato, un perro, el asado de cerdo, el amor por el mar o por la ducha fría, las cosas se vuelven menos idílicas y la persona decide añadirle al yo el amor al comunismo, a la patria, a Mussolini, a la iglesia católica, al fascismo o al antifascismo. El método sigue siendo en ambos casos idéntico. El que defiende tercamente las ventajas del gato con respecto a los demás animales hace esencialmente lo mismo que aquel que afirma que Mussolini es el único salvador de Italia. Se jacta de un atributo de su yo y procura que ese atributo, el gato o Mussolini, sea aceptado y amado por todos los que le rodean. Esta es la curiosa paradoja que afecta a todos los que cultivan el yo por el método de la suma. Procuran sumar para construir un yo único e inimitable, pero como se convierten inmediatamente en propagadores de los atributos añadidos, hacen todo lo posible para que se les parezca a la mayor cantidad posible de gente. Así sucede que su unicidad, tan trabajosamente lograda, comienza rápidamente a desaparecer. Por eso podemos preguntarnos por qué la persona que ama a un gato o a Mussolini no se conforma con su amor y quiere obligar a los demás a hacer lo mismo. Intentemos responder recordando a la joven de la sauna que afirmaba belicosa que amaba la ducha fría. Con ello logró diferenciarse inmediatamente de la mitad del género humano, de aquella mitad que prefiere la ducha caliente. Lástima que de ese modo se pareciera aún más a la mitad restante. ¡Ay, qué triste! Hay mucha gente, pocas ideas. ¿Y cómo haremos para diferenciarnos unos de otros? La joven solo conocía un modo de superar el inconveniente de su similitud con la enorme masa de los partidos de la ducha fría. Debía pronunciar su frase: adoro la ducha fría, en la puerta misma de la sauna y con tal energía que los millones de mujeres a quienes la ducha fría les produce el mismo placer que a ella, parecieran inmediatamente pobres imitadoras suyas. Lo diré de otro modo: el simple, sencillo e inocente amor por la ducha solo puede convertirse en atributo del yo cuando le comunicamos al mundo que estamos dispuestos a luchar por él. El que elige como atributo de su yo el amor a Mussolini se convierte en un luchador político. El partidario de los gatos, de la música o de los muebles antiguos hace regalos a quienes le rodean. Imagínense que tiene un amigo que ama a Schumann y odia a Schubert, mientras que ustedes aman enloquecidamente a Schubert y Schumann les aburre mortalmente. ¿Qué disco le regalarían a su amigo para su cumpleaños? ¿Uno de Schumann a quien él ama o uno de Schubert al que ustedes adoran? Por supuesto que el de Schubert. Si le hubieran dado el de Schumann, se habrían quedado con la desagradable sensación de que el regalo no habría sido sincero y de que habría parecido más bien un soborno con el que pretendía él calculosamente comprar la voluntad de su amigo. Cuando hacen un regalo, quieren hacerlo por amor. Quieren darle a un amigo un trozo de sí mismos, un trozo de su corazón. De modo que le regalarán la inconclusa de Schubert, en la que él escupirá en cuanto ustedes se hayan ido, y luego, después de ponerse un guante, la cogerá con los dedos y la llevará al cubo de la basura que está frente al edificio. A lo largo de los años, Laura regaló a su hermana y al marido de esta un juego de platos y fuentes, un juego de té, un cesto de la fruta, una lámpara, una mecedora, unos 5 ceniceros, un mantel, pero sobre todo, un piano que un buen día por sorpresa trajeron 2 hombres fuertes que preguntaron dónde tenían que ponerlo. Laura estaba radiante. Quería daros algo para que tengáis que pensar en mí aunque yo no esté. Después del divorcio, Laura pasaba en casa de su hermana todos sus ratos libres. Se dedicaba a Brigitte como si fuera su propia hija y se le había comprado a su hermana un piano. Era ante todo porque quería enseñarle a tocar a su sobrina. Pero Brigitte odiaba el piano. Agnes temía que Laura se sintiese herida y por eso le pidió a su hija que se contuviera y que tratase de aficionarse a aquellas teclas negras. Brigitte se resistía. ¿Tengo que aprender a tocar el piano solo para complacerla a ella? De modo que toda la historia terminó mal y al cabo de unos meses el piano no era más que un objeto de adorno o más bien un estorbo, solo un triste recuerdo de que algo no había salido bien. Solo una especie de gran cuerpo blanco. Sí, el piano era blanco, a que nadie quería. A decir verdad, a Agnes no le gustaba ni el juego de té, ni la mecedora ni el piano. No es que aquellas cosas fueran de mal gusto, pero tenían todas algo de excéntrico que no respondía ni al carácter de Agnes ni a sus preferencias. Por eso reaccionó no solo con sincera alegría, sino también con alivio egoísta. Cuando un buen día, para entonces el piano ya llevaba 6 años en el piso sin que nadie lo tocara, Laura le comunicó que Bernard, el joven amigo de Paul, se había convertido en su amor. Intuía que cuando alguien está felizmente enamorado, tiene mejores cosas que hacer que llevarle regalos a su hermana y educar a su sobrina. Capítulo 13. La mujer mayor, el hombre más joven. Es una noticia magnífica, dijo Paul, cuando Laura le contó lo de su amor e invitó a las 2 hermanas a cenar. Se alegraba mucho de que 2 personas a las que quería se amasen y pidió para cenar 2 botellas de un vino especialmente caro. Te relacionarás con una de las familias más importantes de Francia, le dijo a Laura. ¿Tú sabes quién es el padre de Bernard? Laura dijo, por supuesto, el diputado. Y Paul dijo, no sabes nada, el diputado Bertrand Bertrand es hijo del diputado Arthur Bertrand. Este estaba muy orgulloso de su apellido y quería que gracias a su hijo se hiciese aún más famoso. Pensó durante mucho tiempo qué nombre ponerle y se le ocurrió la genial idea de bautizarlo Bertrand. A nadie le podría pasar inadvertido un nombre doble como ese. Nadie podría olvidarlo. Basta con pronunciar Bertrand Bertrand para que suene como una ovación, como una aclamación. Bertrand, 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 Bertrand. Mientras decía esas palabras, Paul levantó la copa como si corease el nombre del amado líder y bebiese a su salud. Después bebió de verdad. Es un vino estupendo, dijo, y continuó. Todos nosotros estamos misteriosamente infundidos por nuestro nombre y Bertrand Bertrand, que lo oía corear varias veces al día. Volvió toda su vida como apasionado por la imaginaria fama de aquellas 4 sonoras sílabas. Cuando fracasó en la reválida, lo llevó mucho peor que otros compañeros suyos. Era como si aquel nombre doble también duplicase automáticamente su sentido de responsabilidad. En su proverbial modestia, era capaz de sobrellevar la ignominia que había caído sobre él, pero no podía admitir la ignorancia que afectaba a su nombre. Le juró su nombre, que ya a los 20 años se dedicaría toda su vida a luchar por el bien. Pronto comprobó, sin embargo, que no es tan fácil distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Su padre, por ejemplo, votó junto con la mayoría del Parlamento a favor del Tratado de Múnich. Quería defender la paz, porque la paz es sin duda alguna un bien. Pero luego le echaron en cara que el Tratado de Múnich había abierto las puertas a la guerra, que era sin duda alguna un mal indudable. El hijo quería evitar los errores del padre y se aferraba solo a los principios básicos más seguros. Nunca se pronunciaba sobre los palestinos, Israel, la Revolución de Octubre, Castro. Ni siquiera sobre el terrorismo, porque sabía que existe un límite más allá del cual un asesinato ya no es un asesinato, sino un acto de heroísmo, y que él nunca sería capaz de distinguirlo. Por eso hablaba aún con mayor pasión contra Hitler, el nazismo, las cámaras de gas, y en cierto modo lamentaba que Hitler hubiera desaparecido bajo los escombros de la Cancillería, porque el bien y el mal se habían vuelto desde entonces insoportablemente relativos. Por eso, trataba de centrarse en el bien, en su aspecto más directo, aún no deformado por la política. Su consigna era, el bien es la vida. Y así fue como se convirtió en el sentido de su vida la lucha contra el aborto, contra la eutanasia y contra los suicidios. Laura protestaba riendo, haces que parezca un idiota. Fíjate, le dijo Paul a Agnes. Laura ya defiende a la familia de su amante. Eso es muy digno de elogio, igual que este vino por cuya elección deberías aplaudirme. Hace poco, en un programa sobre la eutanasia, Bertrand Bertrand hizo que lo filmaran junto al lecho de un enfermo que no podía moverse. Tenía la lengua cortada, era ciego y sufría dolores constantes. Estaba inclinado hacia él y la cámara mostraba cómo le daba al enfermo esperanzas de vivir. Cuando pronunció por tercera vez la palabra esperanza, aquel enfermo de repente se puso furioso y empezó a emitir una especie de sonido horrible, parecido al que emite un animal, un toro, un caballo, un elefante o los tres juntos. Y Bertrand Bertrand sintió miedo y no fue capaz de seguir hablando. Apenas trataba con enorme esfuerzo para mantener la sonrisa de la cara, y la cámara filmó durante un largo rato la sonrisa inmóvil del diputado temblando de miedo, y junto a él, en la misma toma, la cara del enfermo aullando. Pero no quería hablar de esto, solo quería decir que con su hijo no acertó cuando le eligió el nombre. Primero quería que se llamara como él, pero después reconoció que sería grotesco que hubiera en el mundo dos Bertrand Bertrand, porque la gente no iba a saber si eran dos personas o cuatro. Pero no quería renunciar a la felicidad de oír en el nombre de pila del hijo el eco del suyo propio. Y así fue como se le ocurrió bautizar a su hijo Bernard. Solo que Bernard Bertrand no suena como una ovación y una aclamación, sino como un error de pronunciación, o más aún como un ejercicio fonético para actores o locutores de radio que quieren hablar rápido sin cometer errores. Tal como he dicho, nuestros nombres nos influyen misteriosamente, y el nombre de Bernard lo predestinó ya desde la cuna para que alguna vez hablase desde las ondas del éter. Paul decía todas estas tonterías solo porque no se atrevía a expresar en voz alta lo más importante que daba vueltas en su cabeza. Los 8 años de diferencia entre Laura y Bernard le entusiasmaban. Paul tenía un magnífico recuerdo de una mujer 15 años mayor que él, a la que había conocido íntimamente cuando tenía 25 años. Tenía ganas de hablar de aquello. Tenía ganas de explicarle a Laura que el amor por una mujer mayor forma parte de la vida de todo hombre y que es de ella de quien guardamos el recuerdo más hermoso. Una mujer mayor que nosotros es una joya en la vida de los hombres. Tenía ganas de exclamar y volver a levantar la copa. Pero se abstendría de aquel gesto apresurado y se limitaba a recordar en silencio a su antiguo amante que le había confiado la llave de su piso, al que podía ir cuando quería, en el que podía hacer lo que quería, lo cual le venía estupendamente bien porque se había enfadado con su padre y deseaba estar el menor tiempo posible en casa. Nunca le había planteado exigencia alguna con respecto a sus noches. Cuando tenía tiempo libre estaba con ella, y cuando no tenía tiempo no le debía explicación alguna. Nunca le había forzado a salir con ella, y cuando alguien lo veía en su compañía, ponía cara de parienta enamorada, dispuesta a hacer cualquier cosa por su hermoso sobrino. Cuando él se casó, le envió un valioso regalo de bodas, que para Agnes fue siempre un misterio. Pero no era del todo posible decirle a Laura: "Estoy feliz de que mi amigo ame una mujer mayor y experimentada que se va a comportar con él como una tía enamorada con un sobrino hermoso". No le era posible decírselo, sobre todo porque la propia Laura había empezado a hablar. "Lo mejor de todo es que a su lado me siento 10 años más joven. Gracias a él, he tachado 10 o 15 años malos y me siento como si ayer mismo hubiera llegado de Suiza a París y me lo hubiera encontrado". Aquella confesión impedía a Paul recordar en voz alta la joya de su vida, así que se limitaba a recordar en silencio, a saborear el vino sin percibir ya lo que Laura decía. Más tarde, para volver a tomar parte de la conversación, dijo: "¿Qué te cuenta Bernard de su padre?". "Nada", dijo Laura. "Te puedo asegurar que su padre no es tema en nuestras conversaciones. Sé que es una familia importante, pero tú ya sabes lo que pienso de las familias importantes".
"¿Tú no sientes curiosidad?".
"No", sonrió alegremente Laura.
"Deberías sentirla. Bertrand Bertrand es el mayor problema de Bernard Bertrand".
"No me da esa impresión", dijo Laura, convencida de que era ella la que se había convertido en el mayor problema de Bernard. "¿Sabes que el viejo Bertrand quería que Bernard hiciera carrera en la política?", le preguntó Paul a Laura.
"No", dijo Laura, y se encogió de hombros.
"En esa familia la carrera política se hereda como si fuera un terreno. Bertrand Bertrand contaba con que su hijo se presentara un día como candidato a diputado en su lugar. Pero Bernard tenía 20 años cuando oyó las noticias de la radio la siguiente frase: en la catástrofe aérea sobre el océano Atlántico murieron 139 pasajeros, de los cuales 7 eran niños y 4 periodistas. Hace ya mucho tiempo que nos hemos acostumbrado a que en noticias como esa se menciona a los niños como una parte excepcionalmente valiosa de la humanidad. Pero esta vez, la locutora añadió también a los periodistas, iluminó de pronto a Bernard con la luz del conocimiento. Comprendió que el político es en la época actual una figura ridícula y decidió convertirse en periodista. La casualidad quiso que yo tuviera en aquella época un seminario en la Facultad de Derecho y que él asistiese. Así se llevó a cabo la traición a la carrera política y la traición al padre. Esto sí te lo habrá contado Bernard".
"Sí", dijo Laura. "Te adora".
En ese momento entró un negro con una cesta de flores. Laura le hizo señas. El negro mostró unos hermosos dientes blancos y Laura cogió de su cesto un ramillete de 5 claveles medio mustios. Se lo dio a Paul.
"Toda mi felicidad te la debo a ti".
Paul metió la mano en el cesto y sacó otro ramillete de claveles. "Hoy la agasajada eres tú, no yo", y le dio las flores a Laura.
"Sí,
hoy la agasajada es Laura", dijo Agnes, y secó el cesto un tercer ramillete de claveles. Laura tenía los ojos húmedos y decía: me siento tan bien con vosotros". Y después se levantó. Apretaba contra su pecho los dos ramilletes, de pie junto al negro que se erguía como un rey. Todos los negros parecen reyes. Este recordaba a Otelo en la época en que aún no tenía celos de Desdémona, y Laura parecía Desdémona enamorada de su rey. Paul sabía lo que ahora iba a ocurrir. Cuando Laura estaba borracha, siempre empezaba a cantar. El deseo de cantar subía desde algún lugar en las profundidades de su cuerpo hacia la garganta con tal intensidad que algunos clientes volvieron con curiosidad los ojos hacia ella.
"Laura",
susurró Paul.
Creo que en ese restaurante no sabrán apreciar tu interpretación de Mahler.
Laura apretó contra cada uno de sus pechos un ramillete y le pareció estar en un escenario. Sentía bajo los dedos sus pechos, cuyas glándulas mamarias parecían repletas de notas. Pero los deseos de Paul habían sido siempre una orden para ella. Le obedeció y apenas suspiró.
Tengo unas ganas enormes de hacer algo.
En ese momento el negro, guiado por el fino instinto de los reyes, cogió del fondo del cesto los dos últimos ramilletes de mustios claveles y con un distinguido gesto se los ofreció.
Laura dijo, Agnes, Agnes mía, sin ti nunca hubiera venido a París, sin ti no hubiera conocido a Paul, sin Paul no hubiera conocido a Bernard.
Y colocó ante ella, en la mesa, los cuatro ramilletes.